Bienvenidos todos a este directo improvisado del amigo invisible y charleta, o algo. ¿Qué?
No, no.
¿Qué? Que sigue la cuenta atrás.
No, ya no.
No, ya no.
Oh, Dios mío, pero...
¡Uy! ¡Corred!
¡Corred!
Estáis a tiempo de huir.
Pero yo pensaba que no, que era broma.
Hemos hecho streaming también, o sea...
Pues mira, vamos a hablar de bromas, porque precisamente en Twitter... Tengo el comentario de Perseo, que nos dice: ¿en serio me han hecho gastar los megas de los datos en esto? Además, la misma broma dos veces es de vagos. Y en el chat, aquí en el chat de YouTube, ponía Frank Cobas, dice: lo del vídeo de una hora con lo mejor de la temporada 21 es una broma o algo, porque lo abro y veo la pantalla en negro. Igual es cosa mía.
Y Mari, que es buena persona, igual, le he dicho igual. Que prueben.
Sintoniza un poquito del UHF, que va por ahí, ¿eh? mueve un poquito el dial y lo verás bien, no te preocupes.
Pues básicamente este fue una cosa que hace un par de semanas salió. No sé quién lo sugirió, ¿fue Gecko? ¿Posible?
¿El qué?
No, ¿por qué? ¿El qué?
No sé cuándo quién sugirió hacernos un amigo invisible.
¿Eso fue Gecko?
Gecko.
Bueno,
nos hemos...
Gecko, eres tú. Tú.
La tradición.
A ver,
una
que cosita, que sea un amigo invisible.
Es tradición regalarnos mierdas cada año otro. Lo que pasa es que este año
es tradición desde el año pasado, pero sí, bueno.
Bueno, pues hace dos años, ese segundo año, pues ya es tradición, joder. Es que, Mari.
Hay que decir.
En realidad, más que tradición, es traición.
Efectivamente.
Hay que decir que esta mañana he visto en el buzón esto. Dices. Con sello y todo, con sello. Pero
existen.
Sí, sí. Lo que pasa es que el remitente, o sea, el destinatario es al residente de, y pone mi número, bueno, mi piso, mi edificio.
Uh-huh.
Y veo quién lo remite y está pues en mi calle, ¿no? Y es, hay unas terrazas que se ven desde mi ventana y pienso, no sé, querrá decirme algo, querrá avisarme de algo, habrá ocurrido algo, se me habrá caído algo, le molestará algo. Y es una carta, no sé si da para algo, pero está escrita a mano, está escrita a boli.
¡Oh, caligrafía de la buena!
Que viene del corazón.
Sí, sí. Estimados señores, junto con mi esposa vivimos en el vecindario y aprovechando que estamos confinados, les escribo para compartir una información animadora. Quiero ver la cara de Mari en este momento. Las escrituras dicen que Dios es el Dios de todo consuelo. Con estas palabras nos asegura que puede ayudarnos a todos. Lo hace mediante darnos un punto de vista positivo de la vida. Por ejemplo, nos da la respuesta a preguntas como: ¿nos oye Dios cuando le pedimos ayuda? ¿Dejaremos de sufrir algún día?
No.
Yo tengo también la respuesta a todas esas preguntas. Sigue, hay más.
Nos encantaría poder conversar con usted en persona. Si quiere, puede escribirme al correo electrónico, lo pone arriba, o visitar nuestro sitio de internet. Y que el sitio de internet es de una de estas.
Que será de los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová ya no pueden ir puerta por puerta y van a tu buzón.
Sí,
y se gastan las pelas.
Me estoy imaginando visitas de testigos de Jehová por Zoom.
Tiene
estaría guay, ¿eh?
Ojito, que ha pagado.
Ya, pero es fácil abrirles tampoco.
No, pero es buena información la que te han dado. Es como, sí, te voy a dar una información.
Es buena información saber que...
No la hay.
Que esta es la segunda pareja de testigos de Jehová que conozco en mi calle.
Es una información.
A lo mejor estás en territorio comanchi, saco.
Pues... No os imagináis que... Este vídeo de YouTube de repente se interrumpe por un anuncio de testigos de Jehová, por ejemplo.
Sería gracioso.
¿Cómo podría pasar?
O yo qué sé, o Quelonios o algo.
Bueno, y para Tony la gente que
no, por favor,
lo de la hora, es que aquí en España botón el 18 equivocado. De diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Aquí se suele hacer algún tipo de broma. El año pasado ya lo hicimos con el pato 2 horas en bucle, aunque ahí regalamos más de 60 juegos. Y ojo, que no solo el plan de... Oh, pues hay indies, no, también estaba en Metal Gear Solid 5 Complete Edition, ¿eh? A lo mejor algún código todavía está libre. ¿Qué le estás dando ya a la botella, Randy?
Bueno.
Agua, no penséis que tampoco voy a poner aquí ahora.
De hecho, hemos quedado que Randy,
la ginebra también es transparente.
Aparte, primero, Randy, bueno, en fin, yo lo comprendo. Sí. Segundo, Isako, es que me hace gracia que digas que no solamente había juegos de mierda, también estaba el Metal Gear 5.
No, he dicho que
como
no solo
si
había
eso no entrara en el primer grupo.
He dicho que no solo había juegos indies.
Oye, comportaos un poquito que tenemos invitados, ¿no?
Bueno, espera, que Kojima ahora es indie. Es técnicamente sí. Ahora es indie.
Bueno, recibí dinero de Sony, indiscutible. Muchas gracias a todos los que me acompañáis aquí. A Débora López, a Mari, a Gecko, a Ichazo, a Carlos, a Randy, amigo del programa, y a Tony Temorro, y servido a ustedes, Isaac y Ana, que vamos a hacer un repaso por los regalitos de Amigo Invisible, que bueno, alguno ha habido con problemas de llegar, ya lo advierto. Pero no sé.
De hecho, alguno no ha llegado, creo.
Algunos se han anulado sin que avisen. Ya he tenido que hacer.
Sí, han avisado, Isako. Sí, habían avisado.
Sí, sí, avisó. Sí, se avisó, ¿eh? Yo diría que sí.
¿Qué ha pasado ya?
¿Qué ha pasado?
Yo diría que se avisó, pero bueno.
Hay gente en la parra y ya está. Esto es Game Over, el retardismo va a llegar. Es lo normal. Creo que se ha solucionado. Creo que se ha solventado el tiempo.
Todo solventado. Vale.
Yo creo que ha salido ganando.
No me voy a saberlo.
Ojo, espera. Dice Roberto, mucha coña con los testigos, pero anda que no ha corrido a la iglesia para que le donen por los internets. Claro, es verdad, porque el Papa se ha hecho OnlyFans para que le puedan llegar los donativos.
No tiene nada que ver el Papa con los de Jehová,
Pero ya ha dado
la iglesia. Ah, bueno, a lo mejor no especifica el cual, claro.
Pero el Papa ya ha dado like a dos fotos de chavalas.
Es verdad, que hubo, o sea, todo el follón.
A una y luego, después del follón, le dio a otra, como diciendo, a mí me da igual, ¿sabes? Déjame.
Como decir, para que veáis que no es lujuria a esta mujer, que es a más.
O sea, claro, que os quiero a todas en la iglesia. Claro.
Dios te bendiga. Clic.
Claro.
Como los periodistas de ultraderecha, los pollones grandes.
Claro.
O como el señor este que era húngaro, que lo pillaron en Bruselas,
sí, en la orgía, ¿no?
Sí.
El señor homófobo, sí.
Sí.
Todo el mundo, toda esta gente tienen una trayectoria intachable de no salirse nunca de su línea.
No. Hombre. Jamás.
Hombre. Me encanta.
Espera.
Imagínate que se salen de
su línea.
Imagínate que se salen de la línea y no se colocan lo suficiente. Quita.
Ahí.
Todo bien, recto.
No,
esto es precioso.
¿Quién empieza? ¿Puedo empezar yo?
Pues no os rayéis.
Hay unos problemas logísticos.
A ver, no, básicamente una cosa que podemos hacer es ir en orden, tal como lo tengo yo ahora mismo.
Como lo tienes tú.
Claro, como lo tiene él.
Como tengo
vamos en orden.
La gente.
Ah, vale. ¿Y qué orden?
Yo lo tengo igual.
Me toca a mí.
Débora.
¡Bien! Bueno, no sé si es bien, creo que...
Tú tenés la papelera.
Bueno, aquí
cerca.
Está esto.
Tú tenés la papelera.
Bueno, a ver, está bien envuelto, vale. El papel es bonito.
Sí, sí.
Es muy bonito el papel, pero no sé, la gata se ha frotado. Quiere decir que dentro de lo que cabe puede estar bien. No sé si morderlo, creo que mejor que no, ¿no?
Randy, dice Ferseo, que es el papito de todas.
¡Oh! Es verdad, ¿eh? Es muy bien llevado.
Es el papi chulo, sí, señor. ¡Bueno, ábrelo ya, coño!
¡Oh! No,
pero bueno, qué nervios, tranquilidad.
Hostia, esto tiene sus añazos, ¿no? Ahora que lo pienso. Espera. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Qué es?
¡Qué nervios!
¡Oh! Mirad esto erótico festivo.
¡Oh, Dios!
Oh, bueno.
¿Cuál es el título?
¿Esto? Ríndete.
Ríndete, amor mío.
Ríndete, amor mío.
Espera, gozaron de la libertad de esclavizarse en una dulce venganza. Tengo lectura para Navidad.
Esta frase no tiene coherencia.
No. Gozaron de la libertad de esclavizarse, ¿eh? 12 años de esclavitud.
Sí, pero ha sido elección propia, entiendo. Es libertad, ¿no?
Claro. 300 páginas de erótico festivas, probablemente vista la portada, o no, a lo mejor es una decepción total, pero bueno.
Es de Reverte, ¿no?
¿De quién es? No, dejo
el conectado por perros. Muy bajo.
Lo sé.
Es verdad.
Pero no ¿qué? Veo cómo arreglarlo ahora mismo.
¿Quién lo escribe?
Yo quiero review de este
libro. ¿Quién escribe esta maravilla?
Johanna Lindsay.
Ah, Johanna Lindsay. Sí.
Claro.
Sí, esa, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Johanna.
Lindsay de toda la vida.
Sí, claro, sí, sí. Exacto. Oye, no os lo perdáis, que me viene hasta con un punto de libro. Mira, bien preparado.
Ojo, no sé de dónde viene ese libro, ¿eh?
Obviamente se me va a ver porque no tengo.
A librería.
Pues creo que. El almacén de los libros olvidados. Voy a hacer un poco de publi, Saco. ¿Se puede hacer publi? ¿No?
Sí,
bueno, pues
sí,
lo tapo.
Sí que puede.
Bueno, pues no sé. Creo que ya tengo lectura erótica.
¿Y Saco se ha pegado un trago de Coca-Cola?
Mirad qué pechitos. Mirad.
Madre mía. ¡Qué pechotes!
Está claro lo de la libertad de esclavizarse. Ese pobre señor no lo han dejado ir a comprarse ropa.
Me encanta porque, no sé si lo veis, pero lo han dibujado un poquito de vellito, pero lo justo y necesario, muy fino, ¿vale? A él, del plan, bueno, pero sigue siendo un machote.
Pero no lleva ni taparrabos.
No,
lleva
botas.
Lleva botas. Es importante.
Hostia.
Lleva botas.
¿Lleva botas?
Como
es,
en la
es una metáfora
como en una
porque se va a poner.
Sexo, esté con calcetines, ya a mí ya me.
Es que se ha puesto las botas.
Dos cosas.
Madre mía.
Lleva botas con pelito.
Con pelito.
Sí, con pelito.
Y por el otro lado lleva un mullet que no veas, ¿no?
Ya sí, ves, sí. Tío. Mira. Y un brazalete. No sé si debe ser de oro o bronce, pero mira, tiene su brazalete y todo, ¿eh? Esto no es un mindundi.
Botas con pelito. ¿Sabéis qué significa? Que ese tío es Papá Noel.
Pues, ojalá.
Y lleva un saco colgando.
Y te va a dar todo su amor. Sí.
Y te va a dar su paquetito.
Un regalo muy festivo. Muy festivo. Tengo ganas de leerlo.
Esta es mi lista de chicas malas.
Lee una frase al azar.
Dice Frank, hombre, en el campo llevar calzado es importante.
Sí, hombre, por supuesto.
Ya es una bosta de vaca y...
Hombre, imagínate, entonces ¿cómo vas a ligar así? Imposible.
Creo que es peor las de las cabritas, porque la de la vaca la ves venir a ahora a vista, pero las de las cabritas son conguitos en el suelo.
Los conguitos... Sí.
Madre mía.
Una tía abuela mía un día dijo, mira, olivas negras.
No, hombre.
No podía ver olivas negras en la mesa esa mujer.
Madre mía. Mil veces. Y me sigue dando el mismo asco que el primer día.
Me dice, mira, sin hueso.
Sí. Así de asqueroso. Bueno, voy...
por esta gran obra de la literatura,
una
¿eh?
Una cosa, si alguien quiere revelar quién ha sido el
culpable.
Se puede intentar adivinar, ¿no?
Aquí me parece que estaba fácil.
Pero yo esperaría que los entrenemos todos, porque si no,
sí, ¿no?
Iremos
¿sí?
a estar claro. con gente por el camino. Gracias.
Pues Mari, te toca.
Voy. Bueno, mi envoltorio no es tan bonito.
¡Ay! A lo mejor tiene varias capas, ¿eh?
No. Tiran la bosta, calcetines gratis.
Aceitunas negras.
Una bolsa dentro de una bolsa. ¡Oh!
No, es una funda de cojín.
¡Qué
bonita! Sí, es sí. Simons, ¿no? Es Simons Cat.
Bueno, creo que es una. No, es un bolso, no es una funda
es
de
cojín. Es un regalo. es un regalo guay, este.
Sí.
Es verdad,
sí. Sí, joder.
Aquí no hemos seguido aquí el enemigo.
Te han querido.
Sí.
A mí me dijeron que aquí esto trataba de trolear. Me siento traicionado.
Mira, yo también, el mío también viene con
ahí está el troleo, quizá.
Tarjeta de la friquilería.
¡Oh!
Ya que hemos dicho una, pues decimos también la otra. Pues merci a quien sea. Muy bien. Sí.
Muy
este
chulo.
No tiene... Con el gato no podemos hacer tanto cachondeo como con el señor desnudo con botas.
No sé, lleva casi la misma cantidad de ropa.
Eso sí. Y de pelito blanco.
El señor lleva más porque lleva botas.
Y no el gato. El gato debería ser el gato con botas y no lo es.
Y aparte, lleva el pelo largo. lleva el pelo largo.
Aparte, es Simon's Cat. Ese hombre también está todo queriendo comer todo el rato.
A Yaiza le ha encantado, especialmente porque es Simon's Cat.
Sí.
Me encanta.
Ay, es maravilloso. Mira, mira. Es grande, ¿eh?
Es enorme. No, por eso yo pensaba que era una funda. Yo cuando lo he visto pensaba que primero que era una funda de cojín.
Muy bonita.
Es tamaño cojín esto. Sí, sí.
Es grande, es enorme. Posiblemente es una frase que esté en tu libro.
Sí, posiblemente sí.
Mira, Boiris. Pero sí, le voy a presentar el regalo a Boira.
En la que puede caber el gato, o sea.
Sí, igual es su nueva casa, sí.
Ya tiene pinta de cocín, sí, la verdad.
Le ha pegado un mordisco en plan de a ver qué tal.
También te digo, este gato cabe dentro, pero la bolsa cabría dentro de tofu, por ejemplo.
No, no, este gato no cabe dentro, ya te lo digo yo.
Ahí no está Fran.
Pues es verdad que no mola cuando está Fran. Cuando
sí,
está
Fran, mola
meterse. No mola meterse con tofu. ¿Me toca a mí?
¿A quién le toca?
Hombre, tu turno.
¿A mí? ¿O a él? A él. Qué lío.
Bueno, os enseño cómo ha venido la bolsa. Ha venido grapadísima. Y he intentado mirar entre los...
¿De globo, no? ¿O de...
Sí. De globo. De hecho, vino el siguiente de globo. Además, subió un tío de globo con casco y yo me quedé mirando a ver si era uno de vosotros cabrones, pero no no parecía.
¿Y no te dio miedo por si te pegaban una paliza o algo?
El caso es que venía muy grapada, ¿eh? Eso sí te digo, y porque he intentado... Y tal,
intensidad,
y
tal, intensidad.
Ahora. Y además, esto tiene pinta de troll. Un poquito así, porque esto ya viene envuelto un poco de aquella manera.
Mientras desenvuelve, Frank Cobas dice, me atrevería a adivinar que el regalo del libro fue de Mari.
Bueno, esto suena...
Ah, suena a golpe, ¿eh?
La quiniela.
A ver si... ¿No habrá petado algo o qué?
Yo espero que... Espero no se apague porque le he metido la hostia. No, que os va a abrir, ¿eh? No os creáis. Mira,
a ver...
Lo habéis envuelto con mucho cariño, sea quien sea, pero lo voy a romper a lo bestia.
Algo que aprendimos el año pasado es a tener unas tijeras a mano. ¿O es que no os acordáis de cómo envolvieron el mío?
Ahora os lo enseño. Voy a abrir el otro.
Ah, que hay doble.
Oye, pero ¿qué es esto?
Pero bueno, qué locura.
¡Dos!
Mira. Sí, pero me da la sensación de que van a juego.
Vale.
Me da la sensación. Porque ya he visto uno y ya el otro me imagino que va a ir a juego totalmente. Además, me imagino ya.
Bueno, ¿pero qué es? ¿Son juegos?
Efectivamente. No.
Efectivamente y no.
¿Por qué te estás descojonando?
Os digo. Son dos patitos Street Fighter. Aquí tenemos, a Blanca.
Joder,
aquí tenemos a Ken.
Oh, qué maravilla.
Y si vibran esto de Tron no tiene nada. A mí me va de coña, tú.
Bueno, vibran, pruébalo.
Regalo Tron, nada, está.
No, no, para tu próximo baño, vamos.
Esto me sirve para todo.
Para todo.
Por Dios.
Jeco.
Bueno, muchas gracias a quien sea. Es troll, pero no tanto. Esto me lo pienso poner en la estantería. Totalmente. Qué chulo, tío.
A mí me da miedo porque...
Voy a ir abriendo el blanca mientras vais.
Cabronas, me da miedo. ¿Qué regalo troll me puede salir a mí? Vale.
No, no, tú...
Hasta ahora, poco troll, ¿eh?
Tu regalo troll y saco era la carta de los testigos de Jehová. Esa es...
Sí. Imagínate.
Se
ha currado más, sí. Vamos a ver. Es que me da miedo abrirlo,
Estás temblando, ¿eh? Estás ahí.
Sí.
Míralo. ¿Eso qué?
¡Hombre!
¿Qué es eso?
¡Uy! Me conoce muy bien y tengo algunos libros similares, pero no
la taza, de... La taza de Fens.
Pero no de este estilo. Espera, que hay un papelito. Vale, vamos a leer el primer papelito. Disfruta de tu regalo y espero que te la ponga como una roca de tu amigo invisible.
Oh, yeah.
Oh, mamá.
Ahí, fuerte, ¿eh?
Me ha parecido ver el nombre. No. Es el libro de colorear de Nicolas Cage.
¡Oh! ¡Maravilloso!
Queremos ver el avance.
Espérate, que tengo una que va para la portada de tu libro. Que la acabo... Acaba de salir, mierda. Porque hay que recordar una cosa que nos hemos olvidado, y es que Nicolas Cage en los finales de los 80, principios de los 90 era un sex symbol.
Sí, sí, sí. Uy,
hombre. Hombre. Está al nivel del libro de Débora.
Sí, sí.
Enseñando pechotes.
Mira, lo desnudas un poquito y lo tienes de
puta. Ahí,
ahí está.
¿Ese es Nicolas Cage o Christopher Lambert?
Un poco, porque mira, aquí es Nicolas con un pequeño problema.
Ese es de La Roca, ¿no?
¿Eh?
Ese es el Nicolas que es de La Roca. No, sí.
No, el pelo así largo es del de Conner.
Conner,
Conner.
Totalmente. Conoce el. Se baja ahí con el pelazo.
De hecho, sí. Aquí está de motorista fantasma, pero sin los derechos.
De todos modos, sobre lo del pelo largo, os quiero recordar que ese hombre, durante un tiempo hasta que se lo repensó, iba a ser Aragorn.
¿Por qué se lo repensó?
Bueno, de hecho, porque al final no la hicieron, pero iba a ser Kal-El. Iba a ser Superman.
Hombre, claro, se hicieron pruebas de cámara y todo.
¿No hubiera sido un lugar tan maravilloso con todas las pelis que Nicolas Cage no ha hecho?
Con Tim Burton de director.
Ah, sí,
pero el mundo es tanto mejor con todas las pelis que Tim Burton no ha hecho.
Eso sí, Tim Burton sí, pero...
Venga, Tony, cuéntalo.
Que Nicolas Cage ha sido Kal-El en la película de Teen Titans Go.
Ah.
Es verdad.
Y también ha sido Spider-Man.
Sí,
Spider-Man Noir.
De hecho, en YouTube hay un vídeo de Spider-Man. No me acuerdo, ahora se me olvidó el nombre de la peli.
Spider-Verse.
Solo los trozos de Nicolas Cage.
Lo bueno.
Montaje definitivo. Claro. Hichazo.
Quiero. Quiero interrumpir un momento para decir que el pato hace Soryuken. Debería hacer Patoken, ¿no?
Supongo en su caso, sí.
Claro.
Bueno, pues ahora sí, igual. Yo como Jeco, cuando había recibido una bolsa así, como bien de grapas, antes he intentado ver un poco sin querer, se me ha salido un... No... Nada,
no, toma grapas, a tomar por saco.
Ya me imagino que no será nada de las, vaya, pero. A ver, pues un paquete
sabe?
De cookie con
gatitos. Bueno, esto
ya. ¡Qué mono!
Ya el papel.
¿Quién puede
hablar? El papel.
Ya da pista.
Y nada, esto es como. Parece una caja así de plástico, rollo, pues de algún tipo de. DVD o algo así. Vamos a ver.
¿Te gustaban los juegos de detectives, no?
A mí sí.
¿Estás sacando?
Y yo en casa, cada vez que había regalos, o sea, inspeccionaba toda la casa hasta que no me encontraba los regalos y los toqueteaba y los escuchaba y todo, no era feliz.
Menos mal que no era.
Y luego ya que me regalaban lo que quisieran. Pero... Vale, pues no es uno, sino dos cajas. A ver, espérate.
¡Oh!
Vaya, vaya.
De Blood Rain.
Hostia. Pero hostia, no. Hostia. Pero ¿quién ha sido tan cabrón?
No, buenísima película.
Maravillosa la película.
Bueno,
a ver, va de vampiros, ¿no? Pues ya está, esa persona me conoce.
Buenísima película.
La apreciará mucho.
Sí, sí. Va de vampiros. Va a encantar.
Y hay una frase en catalán.
¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?
Hay una frase en catalán.
Hombre, pues ya, entonces ya es lo más. Ya verás.
¿Por qué? Porque uno de los protagonistas es catalán.
Y sonaba rumano.
¿Pero es vampiro,
¿no?
O no?
No, es un actor catalán y hay una frase. Ah, no recuerdo si es un
actor catalán.
El que hacía, es que no sé cómo se llama el chico este, que salía en Aquí no hay quien viva, que era la pareja del otro chico gay.
Oye, pero aquí hay actorazos, ¿eh?
Ese chico sí, es catalán.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hay actorazos.
Y entonces me parece
que se
llama Ben Kingsley.
El problema es la película, pero...
Sí, sí. Michelle Rodríguez, Geraldine Chaplin. Hola,
sí.
¿Qué tal?
Hay que llegar al final de mes.
Mal, o sea...
Hay que llegar al final de mes.
Alone in the Dark.
¡Bueno! ¡Vamos!
¡Peliculón! O sea, ya...
¡Madre mía!
La peli menudo festival.
¡Ponte primera!
¡Ponte primero esta!
Ponte primero esta y así te parecerá Blood Rain maravillosa.
Sí, porque esta era la mala de V-Ball.
Que esa peli que en una escena de sexo tiene una canción de que era pro-nazi. algo así.
Oye, ya estoy...
¿Cómo pronunciar?
No sé, no lo confirméis todavía, pero estoy entre Gecko y Isako, ¿eh? Como personas que me han regalado esto.
Las sospechas. Ya empezamos con las sospechas, ¿eh?
Sospechas. Bueno, oye, pues gracias.
De hecho, las sospechas las tienen compartidas.
Sesión de cine, esto siempre es bien.
Sí,
para la próxima, próxima sección ya lo hago de una de estas.
En el chat del directo están compartiendo esta sospecha de que puedo estar detrás.
Te pega.
Sí, un poquito sí, ¿eh?
Porque, hombre, Dani Trejo, Michelle Rodríguez, yo lo veo, ¿eh?
Carlos.
Allá vamos.
Por fin podrás abrirlo.
Una caja.
Vaya bicho.
Cuidado con la dirección.
Sí, sí, ahí...
Eso.
Bueno, Amazon, vamos a hacer más publicidad. Bueno, yo soy un poco ceremonioso, ¿vale?
No.
Os lo aviso.
Nena, rompe, destruye.
¡Rompe! ¡Ay!
¡Venga!
Es el filtro de Discord que lo filtra, ¿eh? Que no lo deja pasar.
Sí.
Qué
maravilla.
Ojito, ¿eh?
¿Qué es eso? ¿Dragon Ball? ¿Pero qué es eso de Dragon Ball?
¡Es un lanzagames!
¡Dios, Dios!
¿Esto es para meterte algo por el culo o qué?
Eso está... Es el Alan Intruder, tío, de la pelista también.
De la lubricación.
De todos modos, debo decir que esto es a la vez un regalazo y una putada.
Porque tienes un hijo pequeño.
Exacto. Así que voy a tener que tenerlo escondido en vez de usarlo. Usarlo cuando se porte mal.
Voy haciendo las maletas, ¿eh?
Si quieres que le tenga miedo a las alcachofas para siempre, úsalo. Porque ese Kame parece un alcachofa azul.
Azul, sí.
De todos modos, tengo que decir, para quien no lo sepa, que esto seguramente sea una venganza por el año pasado. De alguien que sepa lo que yo regalé el año pasado.
Creo que todo el mundo lo sabe lo que regalaste.
Sí,
de nosotros, porque la gente del chat, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo comento yo. Me lo regaló a mí, que fue el juego para PSP de Dragon Ball Evolution.
Oh, no me acordaba.
Pero un lanzador de Kames no puede ser una venganza de ninguna manera. O sea, es un lanzador de Kames.
Pero del año pasado, que estoy catalogando la colección de juegos que tengo en físico, y me han aparecido también los que me regalasteis el año pasado.
Además, también la emoción. Una cosa. Si te regalan un lanzador de Kames, te puedes vengar lanzándole un Kame. O sea que...
Sí, sí.
¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo si funciona?
Sí, voy a probarlo.
Porque es... Venga, pero...
Arioki es un lanzador de Kamehames de Dragon Ball.
Y ahora perderá su valor si lo quitas de la caja.
Nada.
Su valor.
Claro.
Su valor.
De coleccionismo.
Se va a dividir el valor, que es cero, entre cero y explotar.
Va a querer...
Joder, calla, que hasta está bien embalado.
A los que tengáis iPhone, no sé si OK Google también lo hace, pero a los que tengáis iPhone, preguntarle a Siri cuánto es cero dividido entre cero.
¿Explota el móvil?
No, te deja hundido en la mierda.
Hostia.
Tengo que preguntárselo a Echo.
Te dice tu vida, ¿no?
No, es más cruel. Es más...
¿Has dicho Echo porque lo tienes configurado para que te conteste como Echo, o es porque si dices lo que acaba en Lexa te responde?
No, nosotros lo tenemos configurado como Echo. Entonces tengo que decir, Echo, ¿qué tal?
Yo es que a mí me pasa que cuando intento hablar con Jopis me responde...
Enviando...
A que te lo pones a la muñeca para que realmente lo lances así.
¿En
como...
serio?
No.
No, pero es al revés, ¿no?
Es profesional.
Que tiene sonido.
No me jodas.
Dale caña.
Bueno, dale, por favor.
¿Tienes que hacer un grito tú de Kamehame?
¡Ya! Ya, pero lo que ha dicho me contaría, me hacía falta él.
Bro.
¡Oh, venga!
Maravilloso.
No solo funciona, sino que aparte tiene cierta potencia y todo.
Sí.
Pues mira, le puedes pegar con tu hijo con la cachofa.
Yo creo que esto lo pintan de rojo y lo pueden vender como lanzador de redes de Spiderman, ¿no?
Sí.
A lo mejor
un poco posiblemente.
Seguramente sea lo mismo.
Sí.
Igual existe algo parecido, ¿eh? No lo descarte.
Bueno,
vamos a comprobar realmente el alcance.
Está todo emocionado, ¿eh? O sea, fíjate, jugando como un niño pequeño el día de Navidad.
Pero que es normal.
A lo mejor lo vas con dos poco.
¿Te imaginas? ¡Papá, qué te han regalado! ¡Nada! Tira para allá.
Llega desde una punta a la otra, del comedor a la otra.
Mierda,
así que es, la tiene su qué.
Para jugar con los gatos también vale, ¿eh? Porque.
Hombre, es verdad.
No, que salen bueno. Volando.
Hombre, no, pero salen detrás de la
perro, no. Claro. Y si tienes perro, te lo devuelve.
Randy, te toca.
Sí, yo me fui a casa de mis padres, a Bilbao, porque. Pues, para verles. Y entonces justo el día que me fui me dijo el Amazon, estoy en la puerta. Yo, pues, vale. Y tenéis que saber, vaya movida en el coche, porque yo el coche y era en plan de, no es de Amazon, es un tío y quieres saber, estás en casa para robarte. Y yo, bueno, o sea, hasta que se me ocurrió, digo, coño, vale, es lo de Game Over, joder, se me costó. Entonces eso se devolvió y he recibido un correo electrónico que dice lo siguiente, dice, bueno... Sorry, el primer regalo ha fallado, este regalo no podrá ser anónimo, yo ya sé quién es. Y incluye el siguiente copy para dar emoción al asunto. Dice: en 2011, un videojuego se ganó el mérito de ser el título peor valorado de Steam. 9 años más tarde, esta distinción sigue sin ser superada. Un título cuyas etiquetas incluyen terror psicológico, Illuminati y simulador de citas. Un juego que incluso regalado, sus jugadores piden que les devuelvan el dinero. Y por ello, te lo regalo a ti para que disfrutes. Y seguido hay un link que yo espero como poco, el Furfun.
Pero como poco, poquísimo, vamos.
Y es el... No, hostia, me he ilusionado, había leído Fallout 3 y digo, ah, qué guay. Pero no, es el Flatout 3, Chaos and Destruction, uno de los juegos con más bugs de la historia y una absoluta maravilla. Muchísimas gracias.
Persona.
Voy a hacer... Dios. Persona. Muchas gracias, persona. Si no conocéis el juego, mirad vídeos. Es
Lo gracioso es que he mirado un vídeo... Bueno, da igual, ya lo digo yo. He buscado un vídeo sobre esto. El Flatout 1 y 2 tiene una valoración cojonuda.
Sí, por las nubes.
Y les pillaron, para cuando iban a hacer el Fallout 3, les pillaron ocupados haciendo un Need for Speed. Y dijeron, bueno, pues dejémoslo a estos que hacen juegos de mierda, que nos cojan nuestra licencia estrella y nos hagan la tercera parte. ¿Qué podría salir mal?
Nada. De hecho... Es muy divertido ver las críticas en Metacritic porque creo que nunca he visto un juego con tanta unanimidad de un 1, un 1, un 0,5. Alguno le ha puesto un 5, pero lees la crítica y es horrible. Entonces, ¿por qué le pones un 5? Pero perfecto.
Buena gente.
Buena gente. Ahora son solo mayormente negativas. Antes eran muy negativas.
Wow.
Bueno.
Pues ganazas, de verdad. Como amante de la mierda, ganazas muchas.
Y Tony Temorro, el último de los regalos de Amigo Invisible,
pues,
de esta noche.
Pues, a ver, yo tengo que comentar una cosa. Fui uno de los últimos en recibir paquete. De hecho, lo he recibido hoy. Y a mí ayer, el organizador de esto me dijo, no te preocupes por tu paquete, porque te va a llegar en digital. Entonces yo no tenía ni puta idea.
Yo, a ver.
Y los he abierto antes. Lo siento, vale. Me voy a hacer el sorprendido.
Sí, bueno, sí. O sea,
Dios mío.
Dicho esto, son dos paquetes patrocinados por la empresa amigable que quiere dominar todo el mundo.
Y lo está dominando.
Y Marte.
Y mientras lo abres, quiero aclarar el tema como antes de que se delate el imperfecto, de que yo como organizador... Me puse en contacto con él, o bueno, él conmigo, mejor dicho, y comentamos que, bueno, que le iba a hacer llegar algo en digital. Bien. Pero acto seguido me dijo, oye, y le he mandado dos cosas más en físico.
O sea que... Poquito, ¿no?
El digital no me ha llegado, entonces espero al no digital.
Sí, pero a ver, yo te lo digo yo ya.
Querías salvarte, Randy, tío, joder.
Te lo digo yo, porque es que si yo no le soluciona esto, o sea, no hay nada, es una nada.
Pone tu nombre aquí, así que igualmente...
Entonces era yo. Mira, el digital, ¿sabes qué pasa? Encontré una cosa digital muy guapa, pero te la voy a regalar a ti por amistad. O sea, te la voy a regalar como algo bueno. Ay. Porque la vi y digo, esto es para Tony.
Estaba convencido que vale. Había visto el nombre de alguien aquí. Y me ha...
Sí, lo pone. Lo de Amazon es una puta mierda por el tema de los regalos.
Sí, lo es. Mira que puse regalo, no lo digas.
Es una putada para Amigo Invisible, pero no. A ver, sí que es cierto que para el regalo que no llegó, pagué un extra, que era la mitad de lo que valía, para envolverlo. Porque no quería que lo abrieras.
Hijo de la gran puta.
No quería que abrieras el sobre y dijeras, coño, lo he visto.
Voy a leer la nota, porque tiene una nota.
Claro.
Y es, bueno, cierta persona que está entre nosotros te ha enviado un regalo con un mensaje. A cantar de tu enemigo mortal, de tu enemigo mortalísimo. Y procedo. Y el paquete, bueno, es una caja blanca. A lo mejor alguno
es de la Wii.
Ya he visto el logo.
Es de la Wii.
Es un juego de Violeta de la Wii.
¡Qué maravilla!
Ritmo and Música, que por cierto.
Por favor, pruébalo ahora.
No es Ritmo y Música, es Ritmo and Música.
Ah.
Y bueno, leo la parte de atrás. Persigue tus sueños y conviértete en una estrella.
Es muy bonito eso.
Que, sí, como el packaging también está en portugués. Bueno, pone, segueix els teus somnis, entornate una estrella. Algo así.
Toallites, papi, ves.
Exacto. Filho de puta, ahora sí me entiendo. Toca al ritmo de las canciones más populares de Violeta. Averigua cuánto sabes de Violeta en el modo de encuesta. Desbloquea la nueva canción y obtén... Hostia puta, que tiene una canción inédita. Y obtén la puntuación más alta.
Oye.
Y bueno, eso lo pone también en portugués, no lo voy a leer, no voy a hacer el gilipollas. Bueno, esto es uno, que hay dos.
Violetao.
A saber cuánto le ha costado para que tenga dos, o sea que esto debe haber sido de el rastro de Amazon.
El top manta de Amazon, sí.
Exacto. Ojo, el otro también tiene nota. Bueno, esta misma persona te ha enviado un regalo con un mensaje. Ah, pues. Pone lo mismo. A cantar.
Pone lo mismo.
Pero esta vez pone de tu enemigo invisible. Y la diferencia es que esta caja es azul.
Oh.
Ya
puede ser. Chiquitita.
PlayStation 4. Atención. El juego de Operación Triunfo de 2017. ¡Oh!
¿Qué es 7? Ese año.
El mejor año de OT. Ese año la gente está muy a tope.
O sea, el vino no muy para allá, pero OT, los triunfitos.
Madre mía.
Qué desfase, ¿eh?
Leo la parte de atrás. Sí. Siéntete como una estrella. Disfruta de tus canciones preferidas de Operación Triunfo solo o hasta con 4 jugadores. Con
¡Cuatro amigos!
O mejora tus marcas en los distintos modos de juego. No te pierdas la oportunidad de triunfar por todo lo alto.
¿Pero sale algún triunfito en portada?
Canta las canciones más conocidas de Operación Triunfo, como pueden ser La Revolución Sexual.
Hombre, bueno, temazo.
A ver, como hicieron fan de La Casa Azul, me parece un pecado, también te lo digo.
Ah, no, es que ellos lo hicieron fatal, pero eso es otro asunto.
Pero tú lo harás mejor, Tony.
Tú, Tony, yo confío en ti.
¿Te das cuenta que ese de Play 4 lo puedes jugar ahora mismo, ¿eh?
Efectivamente, podría jugarlo si no tuviera... Pero compatible con micrófono de SingStar. ¿Hay micrófono de SingStar para Play 5?
No, para Play 5 no lo sé, claro, no tengo ni idea.
Seguramente sean compatibles los de la Play 4.
Micro. Vale, pues bueno, esto es lo mío. Tengo que mirar el correo por si está lo digital o...
No, tranquilo. O sea, yo ya te lo daré. Tú no te preocupes, Tony.
Vale,
verdad.
Haría sería, uno por uno, que ponga en pantalla el objeto, el ataque enemigo y que se revele el culpable. No, uno por uno, que se revele el culpable. Es decir, Débora.
Intentamos adivinar.
Exacto.
Dime.
¿Quién le ha regalado? ¿Quién
ha podido regalar esto?
Yo creo que... Mari. ¡Bien! Mari, te quiero mucho, ¿eh? Fue recibir el nombre de Débora y pensar, ¡ay, a Débora le gusta mucho leer!
Y tienes que darme algo tórrido, claro, es que hace mucho frío.
Claro.
Muchas gracias, Mari, te quiero mucho.
Bueno, Mari, tú...
A mí me han regalado esto que no cabe en la pantalla.
¿De quién es?
¿Has sido Itxaso?
Sí.
Porque ya dijo, ella ya dijo que se le daría muy mal ser mala. Entonces ha sido, es regalo de buena persona, tiene que ser ella.
O sea, hoy me he creído que no he caído en que el Ecce Homo lo habían comprado en un museo importante. O sea, soy una ingenua y una incrédula. O sea, ya ves. Entonces se lo dije, Mari, gatitos, pues voy a buscarle cosas de gatitos. Entonces entré en la tienda esta y dije, pues esto es lo más maravilloso para pues, Mari.
Es muy chulo, gracias.
Como súper eco-friendly y así, digo, pues para que lleve bolsas y para comprar. Y eso. Así de troll soy.
Pues merci, muy chulo.
Mega troll.
Jeco, bueno. Los patitos. Ya, ya,
mis patitos.
Ya las has puesto todo en la casa, ¿eh?
Por supuesto. Mira. ¡Ah, su! Pues yo tengo claro. Esto es de dos a la izquierda, Débora.
Bueno, vale, sí, lo confieso.
¿Por qué? Porque también es un regalo de buena persona.
Joder, nos estamos clavando todos, ¿no?
Sí, nos conocemos demasiado.
También te digo de que yo, como he centralizado dudas y ruegos, he hecho un poco de descarte y la única buena persona que me quedaba era ella.
¡Ay, gracias! Tú también eres buena persona, Jeco.
Bueno, no sé si es un piropo lo que he soltado o más bien todo lo contrario, pero vale.
En mi caso, lo pone aquí. Es Tony. Que también es muy de decir... punto troll de... Ya sé de qué pie caza este. Vamos a jugar con eso. Itxaso, tus obras maestras.
Sí, lo mío. Bueno, yo ya lo he dicho antes. Dudaba entre Jeco e Isaco, pero claramente creo que Isaac. Creo. ¿Sí o no?
No.
¿No?
No.
Pues
no.
¿Tampoco?
Solo tienes un intento.
¿Tenía que decirte soy yo?
Es que ya has dicho dos nombres que ya se sabe a quién han regalado.
Sí.
Sí.
Ya, claro, es verdad. Pues no me queda Carlos, entonces. O Randy.
Así que
no me queda mucho. No sé. No tengo ni idea, la verdad.
Que te lo han dicho ya.
Sí, ya.
¿Eh? Carlos.
Ha sido Carlos.
Estaba tapándose con las pelis.
Este de aquí. Este de aquí ha sido.
Sí, sí, ya. Pues gracias. Pues oye, pues bien.
Ya veremos si intento un poco cuando
la... Que a Lady Dark es muy aburrida.
Temas de cine y...
No, no, ojo que no es... Ojo que no es Alone in the Dark. Es la secuela de Alone in the Dark.
Eso te iba a decir, que había secuela de esa película.
Esa no la he visto. Esa no la conozco.
Esa puede ser buena.
Sí, tiene pinta.
Y la otra es...
Seguro.
Bueno, es un humor en estado puro. Es
Uva Ball, Uva.
Hola,
a ver,
hola,
¿quién me ha regalado el lanzador del Kame?
El Carlos.
Carlos,
tú por mi lado, que te da he recibido el Kame. Exacto, me da pereza ir a por la bola. Y esto tengo la seria sospecha de que ha sido Jeco.
Dime una cosa, ¿lo sabes por qué lo pone en el envío de Amazon o de los imágenes?
No, no lo pone. O al menos no lo he visto.
¿Sabes por qué? Porque lo podrías borrar. Es que eres gilipollas y le has puesto el nombre.
¡Qué agresividad, Jeco, por favor!
Sí, sí, ¿eh?
¡Qué agresividad, Jeco! Yo no... somos yayos,
vaya,
o sea, un poco también.
Mic drop te... acabas de hacer.
Es mío, efectivamente.
Pues, lo he deducido básicamente porque, dado que mi troleada fue de Dragon Ball, sospechabas que por ahí ibas a acertar.
Os mandáis mensajitos secretos como dos amantes.
Hombre, por supuesto. Voy a contar una intimidad, ya que estamos... Venga. Es que había pensado, pero no he llegado a tiempo, y de hecho Amazon me hizo la pirula con el envío original, es que te iba a regalar el DVD original de la peli Dragon Ball, Comienza la magia.
¡Hostias!
Es brutal, con ese baile del Duende Tortuga, fue de Tortuga, maravilloso que tiene. Esa peli taiwanesa del 91.
Ay, ¿era la que llamaban Mario vs. Son Goku?
Creo que sí.
Oh, no,
creo que sí. Que la mala es una, que no sale en la serie nunca. Y sin embargo, te digo, es muchísimo más fiel al original que la peli, evidentemente.
La vi a finales de los 90 o principios de los 2000.
Yo recuerdo los rayos.
Es para verla con amigos.
Los rayos estaban pintados encima del fotograma.
Claro. No. Yo sí. Recuerdo el Kamehameha.
Como cazafantasmas con los rayos ahí. Es que era de...
Recuerdo el Kamehameha.
No.
Que era... Yeah. Habían cogido una bolsa de plástico, le habían metido algo, le habían pegado fuego y le habían soltado por una cuerda entre los árboles. Sí, y luego le habían invertido la cámara para que sea el Kamehame.
¿Cómo? Tal cual.
De hecho, sigue siendo mejor que la de Hollywood.
Sigue siendo mejor que la de Hollywood. Exacto. Es que la escena del baile de donde Tortuga iba a decir. Del sí, bueno. Donde Tortuga, el Fuego de Tortuga, que claro, aquí lo conocemos como Fuego de Tortuga. Ese baile es maravilloso, que es como. Además lo utiliza para invocar a la nube Quinton. Brutal, pero un baile que tenéis que ver, por favor, ir a YouTube ahora mismo y verlo. Porque es maravilloso.
¡Uah!
Ya está.
Randy, yo en mi caso lo sé, ha sido Isaco, ¿qué era lo que no se pudo, lo que se mandó? Pero yo estaba en un coche allá por Cuenca y no te.
Extranjero, sí. Como eres un puto adoctrinado de Twitter, te había enviado un libro de los grandes clásicos de la literatura universal en formato tweets.
Ah, pues mira, me habría gustado mucho, sí, la verdad. Muy, 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 muy bonito. Mola, mola. Es la primera que me llaman maldito un adoctrinado de Twitter, pero me ha gustado. Me ha gustado.
Hemos tenido discusiones incluso públicamente en Twitter sobre lo poco que me gusta Twitter y lo mucho que te gusta a ti. A pesar de eso, llevo como ¿qué? 60 o 70 mil shitpostings míos.
¿Sabes que yo una vez entré en un trabajo y me dijo la persona, sí, pues yo tengo un colega que tiene 50.000 tweets y miro yo los míos y digo, bueno, bueno, pues qué gente más rara, ya, la verdad.
¡Qué locos!
150.000 y yo tengo ahora, bueno, no sé, ya no los marca, gracias Twitter por tanto. En el ordenador no, pero...
Llevo 67.325. Y ninguno bueno.
Hola. No, yo no sé, no los encuentro, menos mal. Pero la última vez que miré creo que eran como 500.000 o 700.000.
Joder.
Pregunta Mercurio 08, ¿cuándo hablarán con el chat?
Cuando quieras.
A ver, Mercurio, ¿quieres que hablemos contigo? ¿Qué te pasa?
Pero ¿qué te pasa?
Hagamos una cosa. Tony,
¿qué te pasa?
¿Tus regalos?
Sí, mis regalos. Bueno, ya sé que son de Randy. Además, tengo que contar así, en plan intimidad, porque no es, no, o sea, nuestro historial de regalarnos, o sea, de que me regale a mí, porque yo no he tenido la oportunidad aún de hacerle regalos de estos.
Iba a decir, ¿de mierda? ¿Ah?
Porque aún recuerdo
estaría bien
tener
dicho.
Entre mis DVDs uno de Ratatouille.
Claro.
Gran película del estudio Brinquedo, que es, bueno, Ratatouille, pero hecho por...
Ratatouille, sí.
Los de Hércules del Chino son, ¿no?
No, brasileños.
Espera, que el experto en datos...
A mí me flipa todo lo que tiene ahí Randy en background, ahí detrás, sí, de fondo, sí. Tío, es brutal.
Esta es Ratatouille.
Sí,
¿vale?
Eso.
Es esto. Uh-huh. Y esta es la otra que hacen, que es Oscarriños de Little Cars.
Oscarriños.
Pues de estos, si encontráis originales, mandádmelos, que los colecciono.
¿La carátula la tienes en inglés, la de los Oscarriños?
Sí, porque la vendieron aquí en inglés, pero tiene tres episodios que son Combi Enamorado, Fórmula K y Alta Gama. Y bueno, pues son. Son una maravilla. Es que se hizo una serie de esto. Bueno, no os voy a aburrir con Video Brinquedo, pero son maravillosos.
Lo gracioso de la primera de Little Cars es que, claro, era la gran carrera.
O no grande corrida, si... sí.
Ah, eso, no sabes cómo si se dice.
¿Estamos hablando del libro de Débora?
Qué bonito. Sé que lo queréis ver, os gusta. Es increíble. Pero es que... Hasta las letras, no sé si veis las letras, tienen relieves así doraditas, hombre, por favor, vamos, mira estos pechotes.
A ver, esto es una edición de calidad.
Sí, esto es maravilloso. Esto ya no se encuentra en ningún sitio. Mira,
así como curiosidad, ahora que ya sabemos todos quién los ha regalado, cuando lo pedí y me llamaron de la librería, oye, que el libro por dentro está perfecto, pero claro, se ve que es viejo, se ve yo, ya.
No,
es perfecto para lo que
más
quiero,
encanto.
Y la mujer pensó, esta hija de puta. Pero sí, me llamaron en plan, oye, que para que lo sepas, porque yo había puesto, oye, es para un regalo y tal. Oye, que sepas, ¿no? Que vas a regalar una cosa que, no que se nota no que es segunda mano.
Muy bien lo del ¿cómo era el regalo, eh?
Sí, sí.
El tipo de regalo. Bueno, si queréis comentar cosas, las podéis comentar por el chat. Sí. Ya nos hemos quitado el de Amigo Invisible por el medio. Supongo que habrá que hablar de Cyberpunk. ¿Quién habla aquí? ¿Quién ha jugado aquí a Cyberpunk?
No.
Yo, ¿verdad? Bueno, sí. Tony. Tony, ¿tú qué lo has jugado?
Yo estoy en ello, también.
Lo he jugado en Xbox Series X y después de el prólogo, ¿cuántas horas son? Son un par.
¿El prólogo? Que más, bueno. Media hora, una hora como muy mucho.
No. Hasta que te sale...
El acto 1.
Bueno, eso un poquito más, sí.
Pues ahí abandoné el juego.
Ah, ¿lo has dejado? ¿Y tú, Gecko?
Lo he dejado. Estoy esperando a que lo arregle.
Ah, es por los bugs.
Es... ¡Uy!
¿Qué ha pasado?
Está hablando aquí.
Exacto,
es lo que te iba a decir. Alguien estaba esperando.
Se nos ha aparecido.
Gecko.
No, yo creo que le voy a pasar.
No, Gecko. Porque ahora que le demos paso a. Al.
Nos podemos ir a cenar todos.
A mí ya me sabe mal ya decir nada porque este hombre se ha cascado el juego.
Pero ¿en qué lo está jugando?
¿Quién, él o yo?
No, tú, Gecko, no, tú.
Vale. No, estoy jugando en PC. PC de gama media, me tira bastante bien. Mm-hmm. Las cosas como son. O sea, tengo un PC normalito con una 980 y el juego me va bien, de momento. Solamente tiene un bug muy gracioso y es que me ha atacado un container con brazos. Sí, cosas que pasan. Era un enemigo que funcionaba con un container y era un container con unos brazos así, así de tochos.
Oye, ¿vale? Pero vamos, seguro que te quería... Seguro que te quería atacar o quería darte un abrazo.
No, me quería reventar la boca directamente.
Arioki, pregunta. Señores, ¿tan malo es Cyberpunk de verdad? Tenía bastantes ganas. No lo es.
No, malo no es. El problema es que yo, por ejemplo, en mi caso, me he encontrado muchos bugs de estos de... Son chorradas, pero, por ejemplo, el visor de los objetos cuando vas a coger algo, pues a veces... se quedaba atascado y tenías que reiniciar la partida para que desapareciera. O misiones en las cuales tenías que hablar con fulano y después de hablar con fulano, como si te decía, vuelve a habla con fulano, ¿sabes? No se trigueaba el siguiente paso y lo mismo, tener que reiniciar. Y ya me han pasado un par de veces de tener que reiniciar y se plantea, tío, es que es básico en un videojuego de estas características, que no estamos hablando de misiones secundarias, que estamos hablando de la campaña principal, joder. Entonces,
me gustaría el bug que dice David Curtiela de que se cambia Keanu Reeves por Nicolas Cage.
Muy bueno.
Abraham, tú lo has dado muy fuerte porque además tú eres muy fan del universo Cyberpunk.
No, qué va, espera, vamos a ver. No, en absoluto, no soy nada fan del universo Cyberpunk. No, desde hace 20 años que no soy fan. En absoluto. Bueno, sí, 22, sí. Pero ya me hago viejo. Hablábamos del videojuego. A ver. Si estáis buscando un videojuego estable, esperad al año que viene. Si os interesa la historia, se puede jugar. Yo no me he encontrado todavía ningún bug que rompa completamente el juego, al contrario que le ha pasado a Tony. Aunque sí que me he encontrado algunas misiones secundarias que no han acabado del todo como tendrían que acabar. Me acuerdo, por ejemplo, que tenía que asesinar a una persona. Estaba en un run de estos en los que no mato a gente. Así que la dejé inconsciente y el juego automáticamente dijo, no, tienes que llevarla al tejado, pero primero hay que despejar el tejado de enemigos. Y yo, bueno, pues voy y despejo el tejado de enemigos y el AV que tenía que descender al tejado una vez descargado los enemigos, pues no desciende. Así que la única manera de acabar esa misión fue pues ir a la pobre señora y pegarle un tiro en la chota. Pero...
Muy bien.
Yo tengo instalado en el PC, en el disco duro mecánico, y es un problema muy gordo, porque si tú vas corriendo, los civiles no les da tiempo a cargar las texturas. Entonces lo ves como rollo Play 1. Pero si tú vas en coche, va más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si vas avanzando barrios, llega un momento que deja de cargar civiles y tráfico. Entonces, todo aquello se convierte en una ciudad fantasma. ¿Pero qué ocurre? Que hay misiones de... las famosas misiones de Delamain, que si no habéis llegado ya las veréis, que además tienes que ejecutar una conversación telefónica a la vez que está intentando cargar civiles y tráficos. Por lo tanto, no habla, no se ve nada, solo se ve el coche que estoy persiguiendo, no sé qué cojones pasa, y de repente carga a todos los enemigos que me rodean y me revientan. Es el sistema de cargas es jodido. Yo llevo 50 horas. Le voy a dar más. Me voy a pasar el juego todo lo que pueda. Y me lo escaparé. Y mi plan es para el próximo Black Friday. Me quiero comprar un par de discos duros M2. Uno para editar vídeo y otro para jugar. Y entonces, después de un año, con los DLCs y todos los parches, volvérmelo a hacer entero el juego. Pero ya como debería ser el juego. Que yo entiendo que Cyberpunk tiene que salir en 2020, porque cojones, Cyberpunk 2020. Pero eso lo entiendo, pero... Pero bueno...
Dejando el lado de los bugs, para alguien que es fan de Cyberpunk, del universo Cyberpunk de antiguo, es una gozada. De hecho, no sé hasta qué punto habréis llegado a cuánto habéis avanzado en la historia, pero tampoco voy a desvelaros nada si os digo... que en una de las historias que jugáis aparece en el manual. Y ese... ¿dónde estaba? A ver... Sí. Esta misión aparece en el manual, en el juego. ¿Vale? Entonces cualquiera que se haya leído el manual de Cyberpunk dice... ¡Uy! ¡Anda! Si... Mira, si este es Johnny Silverhand. Si este es Johnny Silverhand.
Está haciendo un dab. ¿Qué coño hace?
Y el mercenario con el que juegas la misión. Que no he mencionado el nombre porque no quiero spoilear a nadie.
He estado mirando también todo el tema de lore, porque yo no soy tan fan del universo. Aunque me mola la estética muchísimo, ya lo sabes. Es una carta de amor brutal. Mi mayor problema, y aquí supongo que habrá discusión el día que lo analicemos, es que el problema de Cyberpunk no son los bugs, sino que el sistema de juego, en mi opinión, es antiguo. Está anticuado. Y un juego en el que se le puede dar tanta importancia al hackeo y al sigilo, el no incluir un sistema de cobertura, porque lo que tiene es lo típico de PC, que si le das a apuntar, entonces se asoma si estás en una esquina, pero que la mitad de veces no funciona y la otra mitad te tira de golpe fuera porque hay una silla en medio de la animación y hay un bugazo y te echa.
Isako, no hace falta un sistema de cobertura si eres inmortal.
Esos vídeos que ya compartí en Twitter es porque el sistema de juego está rotísimo y lo puedes explotar. Hay que decir una cosa. Mola mucho si te gusta el universo Cyberpunk, mola mucho si te gusta mucho la ciencia ficción, mola mucho si te gustan los futuros distópicos. Pero como mundo abierto, no solo GTA V es mucho, mucho más.
Dejad de pensar que Cyberpunk es un juego de mundo abierto, es un juego de acción. Que ocurre en un mundo más o menos abierto, pero es un juego de acción.
Sí, pero es que hasta GTA 4 no es más sólido el mundo que te presenta.
Es que yo creo que lo estáis comparando con los juegos equivocados. Yo no encuentro... O sea, cuando tú me dijiste eso, es que encuentro el gameplay obsoleto, dije, bueno, voy a jugar un poco más, a ver si... Pero la verdad es que... Yo no... O sea, los problemas de gameplay obsoleto que puedo tener, por ejemplo, no sé, con el Dragon Quest que ahora puedes jugar en la Xbox... que no te permite grabar en cualquier sitio, ¿vale? O que el combate sigue siendo por turnos, o... ¿Sabes? O sea...
Hay juegos que dicen... no hay que grabar en cualquier sitio. De hecho, sí...
Sí, sobre todo la parte... No puedes grabar en cualquier lado. Dices, es como... ¿Qué pasa? No hemos progresado de este punto.
Pero
es un Deus Ex... No encuentro que esté obsoleto ese aspecto.
Yo esperaba más un Deus Ex 3 y no un Deus Ex 1.
Tú lo comparas con el Deus Ex y yo, honestamente... Se nota que hace mucho tiempo que no juegas al Deus Ex, no como yo, que me lo paso cada año porque soy un puto vicio de mierda.
¿Y porque lo dice la religión?
Sí, porque lo dice la religión. O sea, adorarás a J.C. Denton por encima de todas las cosas. ¿Vale? Y cada año descubro alguna cosa nueva. Pero tengo que reconocer que, a pesar de todo, Deus Ex es un juego problemático. ¿Vale? O sea, se ha quedado muy viejo. Solo te digo una cosa. Lo primero que hago al arrancar el Deus Ex es cambiar las asignaciones de teclas. Porque el juego requiere como 250 teclas. Es uno de esos juegos que todavía usaba los cursores para moverse. ¿Vale? Y yo me acuerdo que cuando lo jugaba los primeros años, lo que hacía era asignar las teclas alrededor de los cursores. El control, las mayúsculas, el intro, suprimir, fin, avance, página, todas esas. Y ahora, ¿qué dices? Bueno, ahora que ya han evolucionado las cosas, podemos, no sé, ponerlo en el WASD como todo el mundo.
¿Vale? O sea... Pero quizá para alguien no está tan metido, Tony o Gecko, quitando el tema bugs, ¿qué habéis encontrado en Cyberpunk?
¿Empiezas tú, Gecko, o empiezo yo?
Yo voy a ser rápido, porque total llevo las mismas horas que tú jugadas, o sea que son muy, muy, muy poquitas. Yo tengo que comentar a lo que estabais comentando al hilo este, que a mí a lo que me recuerda mucho es al Deus Ex, pero no al Deus Ex primigenio, sino a los últimos, a Human Revolution y al Mankind Divide. Realmente, además me recuerda mucho en interfaz, evidentemente también es ese rollito cyberpunk. Y, hombre, estamos hablando de que, por ejemplo, el Human Revolution es de 2010, 2011, o sea, ya tiene 10 años, es más o menos de cuando empezaron a desarrollar el cyberpunk, precisamente. Entonces, yo sí creo que aquí a lo mejor se han metido en un espejo y han cogido demasiadas cosas, creo. Y aparte de eso, pues tampoco puedo opinar demasiado por eso, porque no llevo muchas horas. Y porque me estoy escuchando en retorno a mí mismo y estoy hablando como un gilipollas ahora mismo. Y me cuesta. Tony, pasa. Tú, a ver qué pasa aquí.
Sí, básicamente yo he jugado poquito también, o sea, me he llegado hasta cierta parte que no voy a decir nada por evitar spoilers, pero a mí con lo de mecánica obsoleta es que no deja de ser un RPG de los de perderte. A mí me recuerda mucho cuando me puse con Skyrim, salvando mucho las distancias, o incluso con el propio Witcher. Porque no deja de... O sea, es un género que, en mi opinión, no ha evolucionado tanto. Entonces, por eso no lo he visto tan obsoleto en cuestión de que el desarrollo haya sido tan problemático, sino lo he visto obsoleto porque realmente es un género que no está muy evolucionado. Uh-huh. Lo cual no lo veo malo, per se, porque hay gente que le encanta meterse en este tipo de juegos porque son juegos de echarle un montón de horas. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el Skyrim me metí, le eché como 60-70 horas y ni acabé la campaña principal. Es decir, era dando vueltas. Una vez dicho esto, no he tenido ningún problema de que me falte de cargar personajes y coches o así gilipolleces que como las que ha comentado Isako. Uh-huh. Sí que veo que la ambientación está muy currada, y por lo general el juego pues tiene un potencial que a mí personalmente me lo han fastidiado los bugs, pero vamos, era una cosa de esperar por parte de la gente de CD Projekt, porque ya era una cosa que todos sabíamos. Todos sabíamos que este juego iba a salir roto y que lo iban a arreglar con el tiempo. Y de hecho, ya cuando empezaron, que dijeron, sacaremos el juego en noviembre, pero luego el parche para consolas de nueva generación saldrá por el primer trimestre de 2021. Y bueno, yo me lo compré porque la edición de día 1 te venía con un librito que me parecía chulo y lo quería. No por nada más. Era consciente de que iba a sacarlo de la caja, verlo, guardarlo en el estante y esperarme un par de meses a jugarlo. Entonces, sí.
Yo no tengo tan claro de que antes de su lanzamiento lo hubiésemos roto, ¿eh? ¿Mari?
Sí.
Yo no he jugado al juego porque no tengo ninguna plataforma donde jugarlo para empezar, y luego además es un tipo de este tipo de juegos a mí no me interesan mucho. Pero lo que yo no encuentro normal es que tengamos como interiorizado, no solo por este juego, sino porque no es el primer juego con el que oigo estas cosas, que un juego de los que son, nos hemos tirado un montón trabajando años y años, vaya a salir roto y que ya lo arreglarán luego. No entiendo cómo se está normalizado. Bueno, eso en ningún otro tipo de industria se acepta.
Y más un juego con la polémica que ha arrastrado sobre el crunch de los trabajadores.
Exacto. Bueno, ¿puedo responder a eso fácilmente? Porque no hay consecuencias.
Exacto, a eso me refiero, que porque no hay consecuencias de estas cosas.
Si miras las cifras de ventas de Cyberpunk 2077, y ya no me refiero a ventas contando, o sea, sin contar las devoluciones, me refiero lo que ha vendido igual. O sea, Cyberpunk 2077 está en el top 10 de los juegos más vendidos de Steam.
Sí, sí. Pues no, hombre, y ya cuando el otro día...
Técnicamente ha salido este mes.
Cuando el otro día salieron las métricas, que era del palo, esto es lo que ha vendido contando las devoluciones. Y era en plan, vamos a empezar a contar las devoluciones también en las métricas de ventas. Como, venga, he vendido todo esto, aún devolviendo dinero, ¿eh? Me parece súper fuerte. No sé, personalmente, bueno, claro. Pues,
a ver, el problema es ese. Yo, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que he dejado de comprar juegos de salida. ¿Vale? Os voy a confesar una cosa. El Cyberpunk 2077 me lo he jugado pirata. Y voy a esperar el juego del año que esté completamente parcheado para volvérmelo a jugar y comprarlo.
Ha sido
porque hace como 5 años que no juego ningún juego de salida que no sea algo que ya haya jugadísimo. Vale, me he comprado juegos nuevos este año. Por ejemplo, ahora eso estaba comentando hoy en el WhatsApp, el Amazing Cultivation Simulator, un juego chino sobre chinos que hacen cosas.
¿Cultivar pepinos, no?
Vale, no tiene nada que ver con granjeros. Tiene que ver. Cultivation es un género del Wuxia medio, de estas cosas de fantasía china que están muy chulos. Es una locura. Ese lo he comprado inmediatamente. Es que ese lo he comprado. ¿Por qué? Porque no está con bugs. O sea, está ya listo para jugar. Vale, pero el Cyberpunk 2067 no está listo. Lo he jugado para poder comentar con vosotros libre de spoilers. Pero cuando salga la edición juego del año parcheada y estable, será cuando me lo compré, no antes. ¿Vale? El último juego que me compré de salida de este estilo fue, y Saco lo sabe porque tiene mi caja, el Neverwinter Nights 2.
Y la hostia que te llevaste.
Neverwinter Nights 1 le eché muchísimas horas, como unas 1200 horas. ¿Vale? Porque desde el momento en que me lo compré hasta que salió el Neverwinter Nights 2, estuvo instalado en mi ordenador. Cuando me acababa la aventura, me bajaba otra. El Neverwinter Nights 2 salió con unos bugazos del copón. Era completamente injugable. Nada que ver con el Cyberpunk 2077. Este sí que era completamente injugable. Mi máquina top-end no podía con el juego. Uh-huh. O sea, y me había gastado como 85 euros, que ahora no es mucho, porque ahora es básicamente lo que cuesta un juego de mesa. Pero en aquel momento, para la edición de lujo, era lo que me
había gastado. O sea, me compré
con un gigante de resina, con no sé qué.
Sí.
Decidí que a partir de entonces no compraba ninguno de estos juegos nunca más. Pero el resto de la gente no lo hace. Y va a ser malo. Porque no hay consecuencias por hacerlo mal.
Claro.
A ver. No puedo hablar porque yo he sido de los gilipollas que lo ha comprado el primer día.
No eres gilipollas. Pero,
dicho esto. Dicho esto. Arioki comenta, que además te estaba respondiendo a ti, Débora. Creo que será como No Man's Sky, por lo menos es lo que deseo. No creo que lo dejen en este estado. Es una mancha para CD Projekt. A ver, los que conocen la trayectoria de CD Projekt saben cómo funciona. Y ellos son de sacar el juego
y arreglar.
Está rotísimo, meten un parche, lo arreglan. Al final lo acaban arreglando. Pero lo que dice Abraham, que cuando saquen el juego del año con algún DLC y lo que sea, pues ya será el juego en un estado. Claro, consecuencias. Es que la culpa es nuestra.
Sí.
La culpa es del jugador que permite estas cosas. Porque en el momento en el que toleras comprando, y lo digo yo como un mea culpa también, porque yo he sido parte del problema en este momento, porque fuimos gilipollas. Este
pero
caso...
tú y mucha gente. A ver, Tony.
Llevaba tiempo sin comprarme nada de salida y este tenía un hype encima que no podía.
Jeco, pero queda mucho mejor decir yo fui gilipollas que no decir todos hemos sido gilipollas o los demás.
No, pero ¿sabes qué pasa, Tony? Que también, yo es lo que también quería comentar un poco con lo que estás diciendo tú. Que por cierto, que bien me escucho ahora, sin retorno. Que es el tema de que sabíamos que iba a pasar porque, entre otras cosas, con The Witcher 3 ya pasó. La gente no se acuerda del todo, pero con The Witcher 3, ¿vale? El juego de lanzamiento, no es que estuviera roto, es que hubo una polémica de la hostia con el tema de que venía con downgrade. Pero claro, venía con downgrade porque aquello no lo movía ni un PC de la NASA y era bastante injugable de salida aquel juego. O sea, y hubo mucha polémica, no tanta igual como con este Cyberpunk, porque también es verdad que es un juego de 10 años de desarrollo, con un crunch de la hostia. Bueno, si crunch es lo que tenían, a partir de ahora, o sea, desde el lanzamiento, no generan crunch, es que tienen recrunch o llámalo como quieras, pero pones los desarrolladores que están trabajando en este juego después del lanzamiento. Pero es eso. Y The Witcher 3, sin embargo, se ha considerado uno de los juegos de la generación. ¿vale? Y es que The Witcher 3, cuando, si tú te compras la edición juego del año, es decir, la que salió ya un año después del lanzamiento, es un juego muy mucho más estable, mucho más balanceado y con muchos menos fallos y errores. Y de hecho es un juegazo. Y si ya te juegas el juego con las expansiones, ya lo flipas. Pero claro, tienes que llegar a ese punto de decir, es un juego, incluso ya te han dicho que en CD Projekt van a hacer lanzamientos de DLCs gratuitos y tal, que me parece, si no me equivoco, Abraham, que salía uno ahora en primavera. Creo que no sé, ellos lo lanzarán tan pronto, vaya, con la que está cayendo. Porque antes querrán arreglar el juego de base, quieren empezar a lanzar cosas nuevas.
Sí, yo es lo que iba a decirte. A estas alturas, yo, básicamente, como he comentado, ya puedo hablar con vosotros de la historia libre de spoilers. Uh-huh. Así que no me he enterado de DLCs ni cosas de estas. Pero uh-huh. Básicamente es que como ya no puedes fiarte ni siquiera de las demos...
Boira.
Boira.
¡Ay, qué bonita!
La Boira no se apareció.
Yo sí que quería añadir algo, porque Tony, tú dices que somos nosotros los culpables, los usuarios y tal, pero hemos de pensar varias cosas. Primero de todo, ya se sabe que los directivos de CD Projekt sabían que las versiones de la consola, de la nueva generación o de la otra, estaba rota. Y además estamos hablando de que, por ejemplo, Sony y Microsoft añadieron ese juego a sus stores sin pasar ningún proceso, prácticamente, cuando se supone que todos los juegos tienen que pasar un proceso. Así que aquí todo el mundo lo sabía, pero no hicieron nada. O sea, sacaron y dijeron, yo lo arreglamos con un parche, y a veces no se arreglan con los parches, no con un solo parche. Entonces, claro, yo creo que no hay un único factor, un único sujeto que digas, es que somos los culpables, ¿no? Es que esto ha sido un boom dentro de la industria, porque lo hablaba con compañeros y lo decíamos. Es un ejemplo de todo lo que puede salir mal en un juego triple A, tal y como está la industria ahora mismo.
Sí, o sea, no falta razón. O sea, no deja de ser toda una cadena, pero el último eslabón, o sea, el que recibe el producto final es el usuario. Si el usuario después, ahora, gracias al tema de las devoluciones y con la polémica de las devoluciones, se ha llegado a un punto que antes no se ponía tan en relieve, y es el hecho de que el usuario puede reclamar por un producto que no satisface sus expectativas. Que eso es una cosa que en la industria de los videojuegos hasta hace poco no se hacía, y es que pero sí que es verdad, y en eso os doy totalmente la razón, sea con quien lo hayas hablado, porque esto no deja de ser un desarrollo encubierto. Es decir, yo tengo que sacar el juego antes de que acabe el año fiscal de 2020 porque los inversores me lo piden. Soy consciente de que el juego no está acabado, pero gracias a los parches y a la promesa de que me lo voy a arreglar de forma gratuita, pues gano un tiempo extra de desarrollo mientras el juego sigue en la calle. O sea, es como hacer un early access encubierto. Y eso es una cosa que se ha ido poco a poco desde que se permitieron los primeros parches en juegos desde época de PC, pero al salto a las consolas sobre todo, que se hizo un poco más... mainstream, que buscaba una palabra en castellano por no usar el anglicismo, generalista, popular, sí.
Básicamente se estandarizó en el momento en que las consolas se podían conectar a internet para bajar.
Exacto. En ese momento se ha empezado una mala praxis, que es la de engañar al usuario dándole un producto creyendo que es final, cuando realmente es un producto en desarrollo, pero que está en una fase de, bueno, ahora se puede jugar más o menos.
¿Estás claro, hablando del juego de Violeta que te ha regalado Randy?
Ahora mismo. Eso es lo que quería decir yo cuando...
Estaba en la cabeza con el juego de Violeta ahí.
Este juego
¿sabes? O sea, no necesitas comentando.
Tenemos que hacer streaming de ese juego, Tony, porque
sí, la verdad tenemos que hacerlo.
Tiene una pinta increíble.
No, pero pues yo decía eso que
ese juego cuando salió, al menos salió perfecto, te voy a decir, no hubo luego DLCs, no hubo... Quien quería jugar al juego de Violeta, jugó al juego de Violeta, No.
Max y sin nada.
No hubo nadie decepcionado con el juego de Violeta.
Una cosa, Hichazo, que me dices que tienes que irte. Y no quiero que te vayas sin que nos despidamos. Muchas gracias por participar. Y nada.
Gracias a vosotros. Gracias por el regalito.
Dentro de lo posible.
¡Feliz año!
Randy, ¿querías decir
igualmente
algo?
No. No, no, lo único que está diciendo es que, con, no, o sea, hasta luego. que lo único que está diciendo con el tema de los videojuegos y todo esto, yo llevo ya un rato escuchándoos como un poco, o sea, yo juego a videojuegos, pero yo soy más dado a otras industrias. Y yo me pongo un poco en la sensación de que esto, me da la impresión de que solo pasan los videojuegos. O sea, yo si voy a ver una película y me encuentro en la pantalla verde, digo... no, tranquilo, es que en DVD estará entera. Yo, ya, bueno, pero...
¿Qué peli fue que rehicieron?
Cats,
no,
¿verdad?
No, empecemos, no abramos eso, por favor.
El ojete Cat.
No te sorprenda que ahora que las películas se descargan directamente de unos servidores al cine, ya no hay que pasar cartuchos ni nada parecido, veamos revisiones de última hora en respuesta a los requisitos de los usuarios. No digo, no digo cómo está pasando en los videojuegos, ¿vale? Porque nunca podremos llevar ese exceso. Hay que pensar que las películas normalmente es algo que, a menos que seas muy fan, las consumes una vez, no múltiples veces.
Pero...
Sí, yo fui a ver Mortal Kombat 7 veces al cine, ¿vale?
Creo que Carlos quería comentar algo.
Sí.
De todos modos, vamos a ver, realmente, pero eso en las películas...
Pero lo que sí que vamos a ver seguramente serán reediciones y pequeños montajes mucho más rápido que como se veía antes. Por ejemplo, te recuerdo que Blade Runner tuvo dos ediciones o tres...
¿Dos nada más? Joder.
¿Cinco?
No, pero me refiero más, que en cuanto salió al cine se hizo un recut rápidamente porque la gente la encontraba que faltaba algo.
Lo de la voz en off y tal, sí.
Nada, porque básicamente acabó con una de las industrias grandes, fue Las Puertas del Cielo. La edición original eran 4 horas, los editores creo que la cortaron a 2 horas y media y como una semana más tarde se hizo otro corte de 30 minutos más porque la película era completamente infumable.
Sí.
Bueno, la película incluso durando dos horas era completamente infumable, ¿no? Pero por lo menos te ahorrabas media hora de sufrimiento.
De hecho, con esto de los retoques, no podemos olvidar que también existe... George Lucas con la primera de Star Wars, que tiene más reediciones, bueno, más versiones y más cambios.
Pero pasaron 20 años.
Al margen de...
No, pero sí que ocurrió con...
Porque no, de los 300 no sé cuántos, o como se llama el número, también, si tú ves la edición original del cine y la que se hizo después en DVD y la que salió en Blu-ray, son 3 ediciones distintas. Ha ido añadiendo retoques y efectos cinematográficos.
¿Mi micro no va o algo?
Mari, sí, dejadle hablar a Mari. Dejadle.
Eso. Es que iba un ratico aquí intentando colar. No, sobre esto de las, lo que sí que está ocurriendo, yo creo que ocurrirá, será que o estrenan mundialmente el mismo día en todas partes, o hemos estrenado primero en este mercado, uy, y aquí este chiste no ha tenido buena acogida, vamos a recortar esta escena para los siguientes mercados. Uy, ahora en este otro lado no les ha gustado esto, vamos a cambiar este diálogo. Y eso sí que vamos a empezar a verlo.
Hombre, eso lo hicieron en el episodio 9 de Star Wars, cuando se estrenó en China, el beso lésbico que había, por lo que sea en China, pues no hubo beso lésbico, hubo un... anda, pues ¿qué ha pasado? Lo han cortado, vaya.
De hecho,
dos ejemplos.
Para China es muy habitual editar las películas porque... Sí. Bueno,
de todas maneras...
Rusia.
Porque China,
a ver,
sí.
Solo por China añadir y por finiquitar un poco el tema, es que todo eso que estáis hablando ya está pasando. Primero... la película de Monster Hunter que la han retirado de China de estar 2 semanas porque hicieron un chiste malísimo que allí es bastante ofensivo por lo que parece. Y después quiero recordar que hay un capítulo del Mandalorian, grandísima serie, pero que tenía un pequeño gazapo con un señor en vaqueros en un fondo.
Ah, sí.
Típico
serialista. Lo han hecho figura de acción, que lo sepas.
Ese capítulo lo han editado. Si ahora vas a Disney Plus, no encuentras... O sea, el capítulo está corregido.
No ves al señor.
Si vas a Disney Plus, no lo encuentras porque es Disney Plus. Pero aparte de eso, ya lo miraré.
Pero en Juego de Tronos también lo hicieron con el famoso gazapo del café. Que tenía el café y tal. Fue como se hizo muy popular, pero una semana después te pones a ver y ese café ya no está. O sea, tampoco me parece mal que corrijan errores. Quiero decir, a ver, son para eso están... Pero es el equivalente a que en Cyberpunk 2077... te encuentres un coche que va más rápido. O sea,
hay algo que está...
Dime, Carlos, rápidamente.
Hay algo que está claro, y es que en todo el desarrollo de software, ya no solo hablamos de videojuegos, sino en todo el desarrollo de software, se ha implantado mucho él, saco la primera mierda que tenga y luego ya la arreglaré.
A ver,
porque hace ya tiempo que la optimización son los padres, desde hace mucho tiempo.
Yo lo que quiero volver al tema y es...
Isako, ¿puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Carlos?
Vale, pero rápida.
Que tiene totalmente razón, pero que se... O sea, eso es el mal, y si no, mirar Parque Jurásico.
Lo que quería decir, se está comentando también por el chat, y hablamos muchas veces de, sí, los jugadores, pues somos los que potenciamos esta situación porque no hay consecuencias, porque con nuestra cartera pues potenciamos este tipo de movimientos. ¿Qué ocurre? Que por un lado CD Projekt sabía lo que tenía entre manos, y de hecho lo sabía tanto que no hubo ningún código de revisión ni ningún influencer con acceso al juego hasta el día de lanzamiento de la consola, del juego. Por otro lado, Sony y Microsoft sabían lo que aprobaban. Y Sony no se puede ir de diciendo es que, porque... O sea, pasó lo mismo con No Man's Sky, pero como decían por ahí, No Man's Sky es Sony editora. Pero el problema es, y aquí quiero volver a decir, no se puede culpabilizar a la víctima, porque el jugador al final va a comprar lo que me has prometido. Yo no he vivido el lanzamiento de Witcher 3, yo no tenía en su momento ni idea de los problemas que había habido con The Witcher 3, los he aprendido a discusión de todo esto, yo no soy el culpable de esta situación. Y esto ocurre porque la industria del videojuego es un mamut, y es un mamut en muchos aspectos. Hablando con... Bueno, Débora, tú lo sabes, que has cubierto las charlas de mujeres. Hasta las situaciones de acoso en la industria tecnológica no tienen nada que ver con las que se dan en la industria del videojuego. Y los abusos al consumidor que se hacen en la industria del videojuego no tienen nada que ver con el resto de industrias culturales. ¿Por qué? Porque hace ya década y media que la industria del videojuego factura más que la suma del resto de industrias culturales del mundo. Eres un gigante tan grande, es un corporativismo tan bestia y tan absoluto.
Los malos de Cyberpunk.
Son los malos de Cyberpunk, sí. Totalmente.
Corporatas.
Tengo todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera. ¿Sabéis esas historias de John Oliver? De, oye, que en este país africano iban a prohibir el tabaco a los niños, y entonces ha venido una tabacalera que factura en un año más que el doble del PIB que tiene ese país y les ha puesto una denuncia. Eso es lo que ocurre. ¿Quién les va a tocar? Porque no les puede tocar nadie a Tencent, a Nintendo, a Electronic Arts, a Activision, a Microsoft. Y por eso lo de culpabilizar a los compradores, que sí, que no se compren de salida, que demos tiempo a que la gente lo mire el juego y que podamos comprobarlo, pero aunque lo hagas, el comprador final no es culpable de que el juego salga roto. No se puede culpabilizar al comprador.
¿Puedo hacer un matiz?
Sí.
A ver, el consumidor final no es culpable, pero al mismo tiempo es la persona que permite que sigan haciendo estas cosas. Porque al final opinamos con nuestro dinero. Cuando participamos en un preorden y nos dan gato por liebre, si al siguiente preorden volvemos a caer y al siguiente preorden volvemos a caer, vale, no se nos puede culpar, pero estamos permitiendo que ocurra. Sí. Con lo cual, en el fondo, somos igual de responsables.
Pero yo, por ejemplo, que es el primer producto de CD Projekt que me compro de salida y que llevo 8 años viendo el tráiler y que lo quiero, no se me puede luego decir, bueno, es que la culpa es tuya por creerte las promesas del juego y las demos que han presentado los influencers en la E3 y demás y demás y demás.
En el fondo, sí. Ese es el problema.
¿Puedo...? Dos cositas. Sí. Uno, que se me ha ocurrido una idea muy loca. Como no tengo consolas de estas que se conectan a internet, ni Steam, nada de eso, no sé hasta qué punto sería viable. Pero oye, una huelga de jugar a videojuegos durante una semana o dos, a ninguno, no me conecto a Steam, no me conecto al Xbox Live, no me conecto al no sé qué, igual los cagaba un poquito.
Segundo,
ti no te pueden culpar si te venden un producto malo y tú lo compras sin saber que el producto es malo, puede que no sea tu culpa, pero igual lo que sí que tendría que cambiar es esta cultura del pre-order, de tengo que tener el juego el primer día en la puerta de mi casa y jugarlo antes que nadie, y pues igual no, igual no.
Por eso, como hace Abraham,
lo que hace más gente,
es comprárselos no de lanzamiento. De hecho, probablemente
incluso aunque te lo compres nuevo, ¿qué pasa si te lo compras una semana más tarde?
No
pasaría nada. No, una semana más tarde.
El gran problema es que cuando es un juego que simplemente es de acción o una cosa de estas, no es mucho problema. Si el juego tiene una historia interesante y tus amigos la van a querer comentar, tienes un poco como el efecto de la última temporada de Juego de Tronos, que o encuentras a alguien que te pase un resumen o te vas a quedar solo en las conversaciones en la cafetera.
Eso es que entras dentro de un ciclo. En el que tienes que estar consumiendo siempre lo mismo que sale. Y claro, aquí ya estamos pasando.
Dejamos de darle importancia a la novedad, y una cosa es que te destripen la historia contándote el final, y otra cosa es que sepas que sale este personaje. ¿Sabes qué quiero decir? Y que, que es chulo el personaje de tal. Bueno, pues va, sale un personaje que se llama tal y ya está. Tenemos que empezar a todo eso. A mí me pasa con las series, con el tal. Yo he llegado a un momento que es en plan, pues bueno, pues cuando hablen de una serie, no sabré de qué están hablando, pero me da igual. No tengo tiempo de estar al día de todas y quiero tener una vida.
Me pasó el otro día con lo de que Disney presentó 20.000 series y la madre de Star Wars y todo esto. Que me vino alguien por Twitter, bueno, no me vino a mí porque no soy tan importante, o sea, vino a comentar. Dice, porque yo trabajo en un medio de comunicación y, joder, ahora solo voy a ver Star Wars. Le digo, vale, y como parte de ese medio de comunicación, ¿por qué no hablas de otras series más pequeñas o de otras películas más pequeñas? Porque también es parte culpa. Es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué habla la gente de eso en la cafetera? ¿Por qué los medios están hablando de eso? ¿Por qué se está publicando? O sea, es como... No hay espacio para las cosas más pequeñas porque la gente no habla de cosas pequeñas porque quiere estar al día, y los medios dicen, si quieres estar al día, tienes que hacer esto. Y el tío me decía, ya bueno, pero es que la gente va a ver los artículos de Star Wars. Y yo, pues entonces, tan culpa tuya como de Disney, que sacan 1000 series de Star Wars, como de la gente que no para de hablar de Star Wars y te da la impresión de que si no estás viendo el Mandaloriano al día, te mereces todos los spoilers y te mereces todo lo malo que te pase. Yo tres episodios, no te creas que
esto mal. De hecho, no he visto ni siquiera Juego de Tronos.
Yo por la primera también.
Yo tengo un amigo que me está haciendo la vida imposible porque no quiero ver el Mandaloriano y me dice, tío, ¿qué es lo mejor que ha pasado con Star Wars? Y luego se pasa 80 minutos hablándome de Star Wars.
Hombre, ¿vale? No, eso no es un amigo tampoco.
Claro, casi no.
Vamos a ser claros, eso no es un amigo, eso es un testigo de Jehová.
Le manda cartas a Isaac.
Ahora hablamos de Cyberpunk.
Un testigo de Dagobah.
Bueno, yo creo que de Cyberpunk ya está todo lo que se tenía que decir dicho.
Yo quería acabar de comentar que la optimización son los padres, como comentaba antes, y que actualmente, al haber prescindido por completo del debugging, porque es lo que han hecho, te puedes encontrar con casos tan bestias como, por ejemplo, Rime, que es casi injugable en Switch, pero que no lo pueden ni siquiera solucionar por no haberlo por no haberlo optimizado a tiempo, porque tendrían que rehacer el juego desde cero para que fuera mínimamente jugable.
O esperar a la Switch Pro, que saldrá el año que viene.
Jugarlo en PC, que es donde está todo lo bueno.
Pero el problema es ese. Terminar con el rollo, no tanto de Cyberpunk, sino con el tema de las empresas. Con esto pasa con todo. Hay un coste versus riesgo. ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta retrasar el juego versus cuánto me cuesta no retrasar el juego a pesar de que esté estado? Mientras la balanza esté positivamente hacia el lado de me sale más a cuenta sacarlo que la publicidad negativa que voy a obtener por tener el juego en mal estado, siempre va a salir más pronto que tarde. ¿Vale? Aún así hemos visto cómo se ha retrasado 3 veces. La cosa es que el problema básicamente es que no se podía atrever a retrasarlo más porque hay muchos de los pre-orders, y ese ha sido el gran problema. ¿Vale? Que CD Projekt ha intentado, como le pasa a muchas empresas pequeñas, abarcar más de lo que podía y ha intentado lanzarlo para todas las plataformas simultáneamente. Que es una cosa que, por ejemplo, con el Witcher 3 no hicieron. Witcher 3 salió para PC y luego se les encargaron a terceros portarlo. ¿Vale? Y así tenemos, por ejemplo, Witcher 3 para Switch, a pesar de que funciona, por lo visto, bastante bien. Decidieron sacarlo para todas las plataformas, a la vez, simultáneamente. Un equipo que no tiene una experiencia tan grande haciendo títulos AAA. Y hicieron pre-orders para todo. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que más de la mitad de los pre-orders no eran para PC, que es la plataforma con la que tienen experiencia, sino para consolas como la PS4. De hecho, creo recordar que la gran mayoría de los pre-orders eran para PS4. Y estaban acojonados, pero al mismo tiempo era, si no lo lanzamos ahora, va a ser peor porque la gente nos va a matar. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la gente nos mate porque no lo hemos lanzado o que la gente nos mate porque lo hemos lanzado en malas condiciones?
Yo creo que aquí han tenido problemas de organización y creo que de alguna manera esto ya les ha explotado, porque os recuerdo que van a tener demanda por parte de los accionistas, además de las devoluciones de los usuarios. Realmente esto ha explotado y esto también va muy ligado con el tema de los AAA y cómo se tratan ahora mismo en la industria. Con lo cual, ahora mismo estamos viendo un precedente muy importante, porque por un lado los usuarios han reclamado devoluciones y por el otro lado Cyberpunk está muy relacionado con el crunch, y también estamos hablando de la sindicalización tan importante que debería de haber en los videojuegos. O sea, Cyberpunk ahora mismo es, por un lado, el ejemplo de todo lo malo que puede salir un juego, pero al mismo tiempo es algo con lo que estoy viendo que la gente está actuando. O sea, que los profesionales están actuando, que los usuarios están actuando y que la gente se ha cansado. Y entonces ha dicho, hasta aquí. Y todo el mundo dice, a ver, los AAA y la producción de estos, tarde o temprano tenían que explotar. Tarde o temprano alguna compañía tenía que caer. Y aquí estamos con CD Projekt Red, que es lo que ha pasado. Mari, ha reventado.
¿Has visto la noticia esta de los que...?
Espera, Mari, que lleva rato pidiendo...
Bueno, yo voy a decir eso, que por un lado, que estoy de acuerdo, que es una burbuja que ha reventado. Todas estas burbujas, porque lo otro que no... Estaba intentando no decirlo durante toda la conversación, pero lo voy a decir. La culpa de todo esto que estamos hablando es el capitalismo.
Ya sabes.
¿Vale?
La voy a por la bandera.
comunista, por favor.
Una vez dicho esto, todas estas burbujas que se crean de no, es que si lo saco, total, la gente lo va a comprar y total gano dinero. ¿Qué más da el prestigio? Al principio, hace 10 años, 15, el prestigio lo era todo, en todo, no solo en videojuegos. En IT, en tal. Yo he sido Helldesk muchos años y he visto cómo el de pedir calidad cada vez se ha ido a menos, y lo que quieren es algo rápido, barato y que les reporte dinero. Y eso es así en todos los videojuegos, se mueven muchísimo dinero. Y está bien que reviente la burbuja. ¿Sabe mal por la gente de CD Projekt más que por los directivos, por los trabajadores? Sí, pero la burbuja tenía que reventar.
¿Pero realmente ha reventado la burbuja?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
No.
Bueno, algún cambio yo creo que va a haber.
Sí que es cierto, no, sí que es cierto que en este caso, en esta década, muchas empresas han perdido la ventaja. Electronic Arts, Bethesda, muchísimas han perdido esa eso que se lo tolerábamos, pero aún quedaba CD Projekt, y CD Projekt ha sido como el último bastión, pero la burbuja creo que no ha reventado y que la gente no va a aprender. Vamos a cerrar ya este tema, que se está alargando sí. Mucho. No sé si alguien tiene alguna cosa diferente que decir o si es más de lo mismo.
Yo, por cerrar el tema, solo quería acabar diciendo, y por quitar un poquito de hierro a todo esto, si habéis visto la noticia esta de los usuarios, porque están los que protestan bien y los que protestan mal. Estos usuarios que habían pedido el refund, la devolución del juego, ¿vale? Y acto seguido se quejaban amargamente de que les habían conseguido el refund, pero claro, les habían quitado el juego de la cuenta.
¡No jodas!
¡Sí!
Sí, sí, sí. O sea, digamos, hay gente que se ha quejado de que han pedido devolución del juego y que les han quitado el juego de cuenta. Dice, ¿cómo es posible esto?
No se podía saber.
Vamos a ver.
Que iban a recuperar el dinero y que
el juego. Yo voy a ir al banco y le voy a pedir que me hagan un refund de la hipoteca. Y me quedo con la casa, de hecho.
Ahí hay que tener en cuenta que también hay otras vías, no solo devolver la pasta. O sea, yo, si compro un producto y el producto está roto, yo le digo, oye, esto no vale el precio completo.
Llámelo.
Dame. O no vale el precio completo, descuéntame. La cuestión es que aquí hace falta no solo un sindicato para los trabajadores, que hace falta, desde luego, sino también hace falta fortaleza de asociación de consumidores.
Sí,
porque no tenemos una.
Porque esto pero debería picarles al bolsillo, pero no en cuanto a devoluciones, sino yo en cuanto a compensaciones.
Yo creo que la OCU, si empieza a recibir cartas de gente de Cyberpunk enfadada, se frota las manos y es un venid, venid, vamos aquí a coordinarnos.
Sí, un comentario simple, una respuesta a Franco Bash que dice que no se puede culpar completamente a las compañías porque se mueven por las necesidades de los usuarios. Las compañías, hijo mío, ya no hace muchos años que no se mueven por las necesidades de los usuarios, se mueven por las necesidades de los accionistas, que consisten muchas veces en tratar de optimizar lo máximo posible los gastos, incluso en detrimento de la experiencia del usuario. ¿Vale? Por ponerte un ejemplo, hay una fantástica tendencia nueva en Estados Unidos que consiste en comprar una empresa que ha salido a bolsa, generar un montón de deuda dentro de esa empresa, darle los dividendos a los accionistas y luego quebrar la empresa. ¿Eso beneficia a los usuarios? No, pero los accionistas se han hecho ricos. Y así es, por ejemplo, como hemos perdido Toys R Us en Estados Unidos. ¿Vale? Porque compraron la empresa, generaron un montón de deuda, con esa deuda, claro, como había mucho dinero en efectivo, pues se generaron dividendos, luego cuando se fue a pagar la deuda no había dinero, se declaró la empresa en bancarrota, se perdieron un montón de trabajo y evidentemente la gente ya no pudiera comprar el Toys R Us. Vamos, experiencia de usuario 100%. Viva el capitalismo.
Bueno, y aquí...
Cyberpunk.
Y aquí con la entrada del tono socialista...
Por supuesto.
Como siempre, el programa cómo acaba, no sé cómo lo habíamos liado. Muchas gracias a todos
pues como
por
siempre.
Venir. Muchas gracias a todos por participar en este regalo invisible. Muchas gracias a, bueno, a Débora, a María, a Jeco, a Carlos, a Ichaso, que ya ha tenido que ir, a Randy, a Volcano, que ha entrado aquí de improviso, porque tenía que defender el honor de Cyberpunk.
Mi autorregalo, autorregalo de mierda ha sido esta copia de Beowulf.
Es un regalo bien, ¿no? Es un autorregalo.
Tony Temorro, servidor usted de Isaac, Diana. Y también muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat comentando y pasando pues, este rato con nosotros el 28 de diciembre. Sí, esta mañana hubo la inocentada de lo mejor de la temporada 21. Es una hora de silencio. Creo que sea más gracioso los que se bajen el podcast y se lo metan en el coche, como ya pasó con el programa 666.
Mira, mira cómo se ríe ella
de la mierda que ha hecho. ¡Ah! Y te has comprado, pringao,
payaso.
Se ve ahí.
Sí, sí que se ve. Hala, más machotes, ahí tenéis.
Cuidado con reviento a Cames.
¿Eh?
Cuidado con reviento a Cames.
Y nada. Muchas gracias a todos por venir. Feliz año, felices fiestas. Que todo vaya bien este 2021. Espero que nos podamos ver en breve en un próximo Charlotte Off Topic. Y por lo demás, pues nada. Hasta que nos podamos volver a ver. Adiós.
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 Adiós.